Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Damos gracias al Señor por la invitación que nos permite estar aquí. Quisiéramos compartir un asunto basados en una pregunta que nos hicieron a la página. Como generalmente acostumbramos a responder estos temas en los Tesoros Cristianos Responde, pero por causa de que el asunto es un poco espinoso y que hay que tratarlo con varios pasajes de las Escrituras para que no sea un asunto personal, sino que Dios mismo nos hable por la palabra, vamos a hacerlo en este tiempo. Entonces, la pregunta que nos hicieron fue, la hermana escribe y dice esto: descubrí que mi pastor es un falso maestro, ¿qué debo hacer? Esta es una pregunta que en nuestros días es muy común, esta es una pregunta que en nuestros días es muy frecuente, y nosotros debemos mirar por las Escrituras qué debería hacer un hermano, qué debería hacer un cristiano que descubre que la congregación a la que asiste, que descubre que el pastor que lo pastorea o el predicador que escucha es un falso maestro. Vamos a ver qué dice las Escrituras y qué deberíamos hacer nosotros como cristianos en una situación como esta. Ciertamente hay muchas cosas de por medio, ciertamente hay unos vínculos de amistad, vínculos de afecto, tal vez el lugar donde nos hemos congregado por años, tal vez es la persona en la que yo confiaba, la persona que me pastoreaba. Tal vez yo aún tengo un liderazgo en medio de una iglesia y descubro que las personas que presiden esta iglesia y lideran esta iglesia son personas que tienen un ministerio falso o corrupto. ¿Qué debemos hacer en tal caso? Vamos a leer muchos pasajes porque en este asunto las Escrituras son bastante claras de lo que deberíamos hacer y la actitud que deberíamos tomar nosotros como cristianos ante tal realidad. Vamos a leer primero 1 Timoteo 4:16, donde Pablo le habla a Timoteo de la importancia de tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina. Mira cómo dice, 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo nos dice algo bien interesante. Nos habla de la importancia de tener cuidado con nosotros y con lo que enseñamos, porque ciertamente lo que nosotros enseñamos y somos va a afectar positivamente o negativamente las personas que nos escuchan. Si yo soy un falso convertido con una falsa doctrina, realmente voy a producir eso en medio de las personas en las cuales enseño la palabra. Si yo soy un falso ministro, pues no se puede esperar de algo falso algo bueno. Lo mismo si yo soy un buen ministro, pues seguramente yo voy a producir cosas buenas a través de mi enseñanza. Entonces Pablo nos habla de la importancia de tener cuidado con la doctrina. Y más en donde hay unos tiempos que, y más donde hay tiempos que el Señor mismo por las Escrituras nos anunció apostasía y nos anunció que iba a haber muchos falsos. Vamos a ver varios pasajes donde la misma Biblia nos estimula a examinar, a juzgar, a probar, a no creer todas las cosas. No podemos creer que todas las iglesias cristianas son verdaderas, no podemos creer que todos los pastores cristianos son verdaderos, no podemos creer que todos los profetas son verdaderos, porque la realidad que nos muestran las Escrituras es otra. A veces se ha creado como un caparazón donde los cristianos no pueden examinar, donde los cristianos no pueden juzgar, donde los cristianos no pueden probar los espíritus, donde los cristianos no pueden probar ni a sus pastores, porque se ha creado una teología de protección hacia ellos. Entonces, no toques al ungido, no hables del ungido, no seas rebelde. Pero bíblicamente los cristianos que probaban a los maestros de las Escrituras en los tiempos antiguos, como los judíos de Berea, eran considerados nobles. Pero hoy en día los cristianos que prueban o juzgan algunas enseñanzas o actitudes de sus pastores son juzgados como rebeldes. Pero contrariamente, las escrituras nos hablan de que nosotros debemos probar. Mira cómo dice primera de Juan 4:1 acerca de este asunto. ¿Y por qué estamos introduciéndonos de esta manera? Porque aquello que se encontró esta hermana sobre su pastor es algo muy común, y más en nuestro tiempo y más donde nosotros vivimos. Nosotros podríamos decir que la generalidad de Latinoamérica, el evangelio que ha llegado a nosotros, las iglesias más sobresalientes y tal vez los predicadores más famosos se caracterizan porque tienen un evangelio bien raro, bien extraño, bien contrario a las escrituras. Entonces es muy común que los cristianos en medio nuestro, en nuestros países, en nuestras ciudades, se encuentren con mucha falsedad. Pero vamos a ver que las escrituras nos llaman a, como cristianos, a examinar todas las cosas, a probar todas las cosas. Mira cómo Juan dice en el 4 verso 1, dice: amados, no te creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Entonces, el llamado de Juan es a sus amados hermanos, a nosotros como cristianos, a probar todos los espíritus, porque para saber si esos espíritus son de Dios. ¿Y por qué? Hay un porqué que el mismo apóstol nos explica. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, el porqué es que Juan dice que hay una gran cantidad de personas, muchos, que son falsas, que han salido por todas partes y se dicen ser profetas de Dios y se dicen ser ministros de Dios. Entonces, la iglesia tiene como necesidad y el cristiano tiene como necesidad probar los espíritus, si a la persona que está oyendo, si la persona que está siguiendo, si la persona que dice que es de Dios, que es un pastor de Dios, que es un siervo de Jesucristo, es realmente lo que dice que es, porque podemos estar ante una persona falsa. Entonces, el mandamiento de Juan es, primeramente, probar los espíritus. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1, también el apóstol Pedro nos habla de esto. Si usted lee la segunda epístola de Pedro, lee la epístola de Judas, lee Timoteo, usted va a notar que el énfasis del Espíritu es despertar a los cristianos a tener cuidado con los maestros, con los profetas, porque habrían de surgir una gran cantidad de falsos ministros en medio del pueblo de Dios. Segunda de Pedro 2, verso 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. O sea que es una realidad a la cual las escrituras nos dan, es una realidad a la cual las escrituras nos hacen conscientes. Nosotros debemos saber y ser conscientes que habrán falsos profetas. Así como en el pueblo de Israel hubo una gran variedad de falsos profetas, así se introducirán en medio del cristianismo una gran cantidad de falsos maestros que introducirán herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. O sea, el peligro de los falsos profetas, de los falsos maestros, es que como ellos tienen un ministerio en medio de la iglesia, ellos tienen la capacidad de introducir herejías, de introducir errores, de engañar al pueblo, de destruir, de apartar al pueblo de Dios del camino de Dios. Y pueden llegar a tal punto, como lo dice acá Pedro, de negar al Señor mismo que los rescató. O sea que podemos encontrarnos en un cristianismo donde se caracteriza por las herejías, por los errores, y donde hay personas que son falsas en cuanto a su enseñanza y en cuanto a su profecía. Dice Pablo, 2 Corintios 11, verso 13. Las escrituras nos hablan a través de casi todos los escritores de tener cuidado, de guardarnos, de examinar, de probar, de saber que esto va a ocurrir. O sea, la pregunta que nos hace esta hermana no es algo nuevo, es algo que la escritura ya hablaba, es algo que la escritura ya nos decía. Debemos velar, debemos probar, porque habrán muchos falsos. Mira cómo lo dice Pablo, dice 2 Corintios 11, verso 13. porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Mira cómo dice Pablo acerca de los ministros de Satanás. Los ministros de Satanás dicen que son apóstoles, dicen que son obreros, pero en realidad ellos se disfrazan. O sea, es un disfraz, es una apariencia, es algo que ellos toman externamente como apóstoles de Cristo, pero en realidad son ministros de Satanás. ¿Sí? Entonces, la advertencia que nos hacen todos estos pasajes debe despertar nuestra conciencia, nuestro espíritu, nuestra alarma interior para velar, para probar, para no comer entero, para no decirle sí a todo lo que nos encontramos, para no creer que toda iglesia que dice que es de Cristo, para no creer que todo ministro que dice que es de Cristo, porque la Biblia me enseña que habrá muchos con disfraz. Disfraz de siervos, disfraz de pastores, disfraz de ministros, pero que en realidad son falsos obreros. El mismo Señor Jesús una vez los dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. No se puede esperar de un árbol bueno que dé frutos malos, ni un árbol malo que dé frutos buenos. Entonces yo no debo esperar, si hay una persona falsa, si hay un ministro falso, si hay un lobo vestido de oveja, que él produzca buenos frutos. Él ha sido introducido por Satanás, él ha sido desviado por Satanás para tentar contra la obra de Dios y contra los hijos de Dios. Y nosotros debemos tener cuidado con todo tipo de falso maestro. Debemos probarlos, debemos guardarnos de ellos y debemos saber si son de Dios o no son de Dios. Entonces, seguramente ese espíritu de que no podemos juzgar, de que no podemos hablar contra el ungido, de que no podemos criticar la doctrina, de que no podemos contender por ciertas cosas, lo que hace es desarmar al pueblo de Dios y dejarlo expuesto a los errores y expuestos a los engaños de los falsos introducidos por Satanás. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta a esta hermana que nos pregunta esto? ¿Qué debe hacer ella con su pastor cuando ella descubre que él es un falso pastor? Lo primero que vamos a decir cuatro cosas en resumen por el tiempo. Pero lo primero que vamos a decir es que nosotros como cristianos no somos llamados a tolerar lo falso. Sí, somos llamados a amarnos unos a los otros. Somos llamados a amar al mundo que Dios creó y que tal vez está perdido. Somos llamados a tener misericordia de las personas que están sin Cristo. Y aún debemos tener misericordia con nuestros hermanos que son débiles en la fe, que tal vez son inconstantes. Sí, eso es verdad. Pero una cosa es eso y otra cosa es el falso ministro. El falso ministro puede ser más peligroso que un terrible asesino. ¿Por qué? Porque el terrible asesino de pronto llega y asesina a un cristiano con su arma. Pero ese cristiano inmediatamente muere, va para el paraíso a descansar con el Señor. Pero ¿qué pasa con el falso ministro? El falso ministro, por causa de su falsedad, él no va a predicar un buen evangelio, sino un evangelio corrupto, un evangelio corrompido, un evangelio leudado. Entonces, por causa de lo que él predica, él produce falsos convertidos, falsos creyentes, falsas iglesias. Entonces el asesino mata a una persona, pero solo puede tocar el cuerpo. En cambio el falso pastor, el falso ministro, él está matando el alma. Y el alma es un asunto eterno del hombre. Si yo engaño a una persona con mi predicación y le pongo el título de cristiano y tal vez ha sido un falso evangelio, el que yo le estoy predicando, le estoy haciendo dos veces más hijo del infierno. Entonces el falso pastor no está asesinando con un arma física, pero a través de sus doctrinas destructoras está matando y engañando al pueblo de Dios y se vuelve supremamente peligroso. Entonces, cuando yo hablo del falso ministro, yo voy a notar y vamos a leer por las Escrituras que Dios no tolera el falso ministro. Dios no tolera el falso profeta. Dios juzga a los profetas falsos. Dios levanta, Dios demanda de su iglesia que examine a los ministros.
y que exponga cuando haya en ellos falsedad. Mira lo que dice 2 Corintios 11, verso 1. Pablo hablándole a la iglesia de Corinto, que comenzó a tolerar cierto tipo de enseñanzas que las habían apartado del Señor mismo. Mira cómo lo dice Pablo desde el verso 1, 2 Corintios 11, verso 1. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y Pablo, en la función de apóstol, él cela a la iglesia porque él ama a la iglesia. El tolerar la falsedad y el engaño es una muestra de falta de amor hacia el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque estos hombres han sido introducidos para destruir al pueblo de Dios. Mira cómo sigue diciendo Pablo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad, de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, ahora Pablo compara la relación de Cristo con la iglesia como la de Eva y Adán en el Edén con Dios. Y ahora Pablo teme que así como la serpiente arrastrándose vino y le susurró palabras de engaño y de mentira a Eva, así Pablo teme que la iglesia se extravíe de la fidelidad a Dios. ¿Y cuál es el temor que tiene Pablo? O la manera que va a usar la serpiente para engañar ahora a la Eva espiritual, a la iglesia. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, Pablo está juzgando a la iglesia y recriminando a la iglesia porque toleraban personas que venían predicando otro evangelio, otro escrito, otro espíritu y otro Jesucristo. ¿Cuál es el problema de Corinto? Que ella prestaba sus oídos a los falsos ministros y los toleraba. Entonces, ¿qué debo hacer si yo descubro que el pastor donde yo me congrego es un falso ministro? Lo primero que Pablo me va a mostrar y que otros pasajes me van a enseñar es que yo no debo tolerarlo. O sea, yo no debo aceptar lo que él enseña, yo no debo aceptar lo que él practica, porque eso me va a desviar de mi seguir y de mi amar de Jesucristo. Mi fidelidad al Señor puede ser turbada, puede ser desviada, puede ser cortada si yo recibo otro evangelio o otro espíritu o el testimonio de otro Jesús a través de la predicación de un falso ministro. El Señor está en contra de los cristianos y de las iglesias que toleran la falsa enseñanza. Apocalipsis 2:20 es un buen ejemplo. Una iglesia que permitía una falsa profeta que estaba desviando el pueblo de Dios. Y los cristianos la oían, y los cristianos compraban sus libros, y los cristianos las invitaban a su iglesia que predicara, y esto trajo confusión y habría de traer juicio de Dios. Entonces, si yo descubro que hay un falso profeta, que hay un falso ministro, la iglesia y yo como cristiano no deberíamos tolerarlos. Mira lo que le dice el Señor a esta iglesia, Apocalipsis 2:20. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Esa palabra pocas no se encuentra en el griego, sería más fácil traducirlo o mejor traducirlo, porque tengo contra ti, porque lo que vamos a ver no es poco, dice, pero tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Aquí qué tiene el Señor contra esta iglesia? Que tolera, que permite a una mujer con un ministerio falso enseñar y a través de su enseñanza seduce a la fornicación y seduce a la idolatría. Como cristianos no somos llamados a tolerar el falso profeta, el falso maestro, el falso apóstol, la falsa doctrina. Debe haber un celo santo en nosotros. Debe haber un celo santo por la gloria de Dios, por el nombre de Jesucristo, por la palabra escrita, por amor a la iglesia, por amor a mí mismo que estoy escuchando algo falso, por amor tal vez a mi misma familia que está yendo a congregarse a un lugar lleno de errores y de mentiras. Yo no lo puedo tolerar porque eso era lo que tenía el Señor contra esta iglesia, lo permitía. Esta mujer hacía y deshacía y los miembros de esta iglesia al final del culto se acercaban a ella, la abrazaban y le daban un beso y la invitaban a almorzar. Había una tolerancia hacia el pecado, hacia el error, hacia la falsedad que Dios condena. Y por el contrario vemos unos pasajes antes, la iglesia de Éfeso, donde el Señor aprueba, donde el Señor reconoce, donde el Señor admira que su iglesia trata con estos asuntos. Apocalipsis 2:2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. El cristiano sincero no va a poder soportar una enseñanza falsa. El cristiano sincero no va a poder soportar las prácticas falsas, el abuso. Él en su amor al Señor y a la verdad, él no puede tolerar eso, él resiste eso, él no soporta eso, él se levanta contra eso, él es celoso con eso, que no puede soportar a los malos. Y el cristiano verdadero y las iglesias verdaderas, ¿qué hacen? Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Como la persona que nos escribe. Ella probó a su pastor y lastimosamente halló que su pastor era falso. Y ahora ella no la debería soportar ni la debería tolerar cuando ha hallado que su pastor es un mentiroso, es un falso. Porque el asunto es tan serio. Mira cómo lo dice Gálatas 5, verso 7. Pablo escribiéndole a unas iglesias en una región que se desviaron por causa de que toleraron unos falsos maestros judaizantes. Gálatas 5, 7 dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y ese es el problema, hermano. Si yo estoy en un lugar donde el mensaje es falso, yo me voy a llenar de ese mensaje. Como la masa se llena de levadura y hace que crezca, así mi vida va a crecer, pero con error, con falsedad, con engaño. Yo no puedo esperar que si estoy escuchando a alguien falso pueda producir algo bueno en mí. Yo no puedo esperar que la iglesia crezca sanamente, bíblicamente, puramente, conforme a la voluntad de Dios, si está llena de falsos ministros, si está llena de errores, si está llena de engaños. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío, dice Pablo, respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y aquí nuestra intención no es recriminar a nadie ni levantarnos contra alguien. Quien quiera que sea, no importa cómo se llame, no importa el lugar que sea, no importa el contexto que venga. Si es un falso maestro que está perturbando, que ha perturbado y que ha corrompido la iglesia, nosotros deberíamos tener cuidado porque esta persuasión no procede del Señor, es un estorbo para nuestra fe. Entonces, lo primero que debemos decir como cristianos, el primer consejo que le decimos a nuestra hermana que nos escribe, y no solo a ella, sino a todos los que oímos y a los que han de oír, No podemos tolerar lo falso. No debemos soportar al malo. Debemos probarlo, debemos juzgarlo, debemos examinarlo si es de Cristo. Nadie se puede levantar delante de nosotros y decir no nos juzgue, no nos pruebe. Porque esa doctrina de que no toques al ungido, esa doctrina de que no juzgues al pastor, no hables contra el siervo de Dios, muchas veces lo que ha hecho es minar la iglesia, porque ha llenado la iglesia de falsos ministros intocables, a los cuales no podemos examinar, a los cuales no podemos probar, a los cuales no podemos recriminar o preguntarles por qué están haciendo o por qué están enseñando, porque nos van a tildar de rebeldes. Cuando la misma escritura, por todos los pasajes que hemos leído, nos ha mostrado que esa debería ser la actitud correcta de un verdadero cristiano. Después de probar, después de examinar, después de mirar si verdaderamente la persona a la cual yo estoy siguiendo es una persona falsa, después de darme cuenta del error, de probar el error por las escrituras, ¿qué debería hacer un cristiano? Lo primero que vamos a decir, o lo segundo, porque lo primero es no tolerarlo, lo segundo es que debería haber una conversación o una exhortación con aquella persona. Vamos a ver el caso en Hechos 18, verso 26, donde Aquila y Priscila se acercan a tratar un asunto con Apolo. Dice, Hechos 18, verso 26, Apolo llegó a predicar, mira cómo dice, a una sinagoga, dice, y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte. A estos son principios importantes. Si yo veo que mi pastor llega a la congregación y comienza a enseñar cosas que tal vez yo por las escrituras me doy cuenta que son falsas, yo lo debo llamar aparte. No en público, no hacer un escándalo en la iglesia. Pero si amo a mi pastor, si amo a la persona que está delante y tengo la posibilidad de hablar con ella, yo le voy a tomar aparte. Y le dice, mira lo que hicieron estos hombres. Y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Puede que la persona en ignorancia, puede que la persona por falta de conocimiento o por falta de experiencia, él se esté desviando en algún asunto de las escrituras, en alguna práctica. Entonces, si yo conozco la verdad, yo debo hablarle la verdad, porque somos deudores los unos a los otros para hablarnos la verdad. Y yo tomar al lado a mi hermano y decirle, hermano, estás enseñando esto no se conforma a las escrituras, estas prácticas no son de un siervo de Cristo, esto no debería suceder en nuestra iglesia, ¿por qué estás predicando esto? Y comenzar a mostrarle por las escrituras el error. Tal vez sea una persona ingenua o una persona inexperta. Entonces, si esa persona atiende a la voz, pues yo voy a ganar a mi hermano y voy a salvar el alma de mi hermano del error. Y eso debería movernos, deberíamos tener este espíritu de hablar las cosas, de tratar las cosas, antes de hacer cualquier otra cosa. Entonces, Aquila y Priscila reúnen a Apolos y le comienzan a hablar el camino más exactamente acerca de Dios. Parece ser que Apolo lo recibe, porque más adelante se nos muestra cómo él siguió siendo usado por el Señor. Debe haber un espíritu de mansedumbre. Segunda de Timoteo 2:25 dice, se los leo, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Seguramente de pronto va a haber oposición, seguramente va a haber resistencia, porque a nadie le gusta que lo corrija, pero si nosotros tenemos un buen espíritu, un espíritu de mansedumbre, un espíritu de amor, y vamos con la verdad mostrando los asuntos con la escritura, pues seguramente si la persona es noble y sincera y quiere conocer la verdad y seguir a Cristo, va a orar y va a examinar el asunto. Pero hay que hacerlo con mansedumbre, no con groserías, no de una manera violenta, no en público, sino el principio es en privado, el principio es en amor, el principio es en mansedumbre. Debe reunir a su pastor, a sus pastores, a su pastora, a su profeta, y decirle, pastor, pastora, profeta, estoy en desacuerdo con lo que estás enseñando, porque la Biblia enseña esto, porque la Biblia enseña esto, y porque la Biblia enseña esto. Se le debe pedir, como dice Pablo a Timoteo ahí en el 1:3, que no enseñe una doctrina diferente. Si esa persona está desviándose de la doctrina de Cristo, yo iría a decirle, oye, pastor, Cristo enseñó esto, los apóstoles enseñaron esto, ¿tú por qué estás enseñando otra cosa? Explícame. ¿No deberías conformarte a las Escrituras? ¿No deberías conformarte a lo que dice la Palabra de Dios? La Palabra dice, ahí en Tito 3:10, vamos a leerlo, dice que eso no debería hacerse solo una vez. Mira lo que dice, Tito 3:10 dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchale. O sea, yo no solo tengo que hablar eso una vez, tal vez eso me va a llevar a varias situaciones de conversación con el pastor, una, dos, o otra amonestación. Pero si yo noto que mi pastor es una persona obstinada, si yo noto que mi pastor es una persona que no escucha, si yo noto que mi pastor es una persona que se ha afirmado en el error y no quiere salir del error, no tiene corazón para la verdad, no tiene corazón para las Escrituras, no tiene corazón para lo que dice Cristo, el pasaje que me está diciendo, deséchalo. No quiere decir que lo voy a coger a insultarlo, no quiere decir que lo voy a apedrear, no quiere decir que voy bueno, no sé a qué cosas. Lo que quiere decir es que yo no puedo estar en comunión y acuerdo con una persona que después de una y otra vez de haberle amonestado con la verdad, no escuche, yo no puedo estar en comunión con él. Sabiendo que, mira lo que dice Pablo, y estas palabras son bien fuertes, hermano, sabiendo que el tal se ha pervertido. O sea, cuando yo hablo con mi pastor o con el profeta o con el siervo de Dios y le hablo una, dos o tres veces con la verdad, con la Escritura, y él mantiene su posición firme en el error, yo debo saber que el tal ya se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. O sea que si él en su propio juicio se pone por encima de la palabra, el testimonio y la palabra es que esa persona está condenada porque en sí misma se ha puesto por encima de la palabra y está pecando y se ha pervertido, y yo debo desecharle porque ya he intentado en amor y en mansedumbre hablarle dos o tres o varias veces y él no ha querido escuchar. Entonces, lo primero que debo hacer es no tolerarlo. Lo segundo que debo hacer es hablar con él. Y si al hablar con él varias veces no está dispuesto a reconocer su error, a encaminar sus pasos, debo saber que él está pervertido y debo desecharlo. Ese desecharlo, ¿qué significa? ¿Qué debería hacer? Yo vi que mi pastor es falso, vi que al hablar de él me tildó de hereje, me tildó de rebelde, me dice que yo no me someto, pero en realidad el problema es que él está enseñando falsas cosas que yo no estoy dispuesto a aceptar, porque si está enseñando falsas cosas, posiblemente es un falso maestro o un falso profeta. Entonces, ¿qué me enseña la Escritura que debo hacer? No, ¿qué me enseña Pablo David? Sino qué dice la Escritura que yo debo hacer cuando yo veo que una persona no predica la doctrina de Cristo. Pues hablo en privado con ella, pero si después de haberle hablado varias veces no me escucha, no recibe, no acepta, no se arrepiente, debo desecharle. ¿Qué más debo hacer? Segunda de Juan capítulo 1 verso 9 me habla del asunto. Mira lo que dice Juan. Segunda de Juan 1, verso 9. Cualquiera que se extravía. Esto puede ser cualquiera, hermanos. Ninguno de nosotros está libre de caer en una situación de esto. Puede ser mi pastor. Puede ser el gran siervo del Señor. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. O sea que yo no puedo querer tener relación con Dios Padre o con Dios Hijo si no estoy con la doctrina correcta de Cristo. La doctrina no es un asunto de que hay cristianos que dicen, no, hermano, háblenme de Cristo, pero no me hable de doctrina. La doctrina de Cristo es la que nos lleva a Cristo. Si estamos en una falsa doctrina, solo nos lleva a la perdición. Es supremamente importante la doctrina. Por la doctrina sabemos si estamos en la verdad o en el error, siguiendo a Dios o siguiendo a Satanás. Ahora dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis ni le digáis bienvenido. O sea, si mi pastor se desvió de la doctrina de Cristo, no se ha arrepentido y viene a mí, y viene a mi casa, y viene a saludarme, y viene a visitarme, y viene a invitarme a las reuniones, yo no le debo recibir. ¿Por qué? Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Si yo reconozco que mi pastor es falso, que la iglesia que está pastoreando está siendo guiada, direccionada por el error, yo debo apartarme. Y no solo apartarme, debo no participar de esto porque estoy participando de sus malas obras. Estoy ofrendando en un lugar donde la doctrina que se predica es falsa. Estoy teniendo comunión donde la doctrina que se predica es falsa. La comunión es falsa y muchos de los que están allí, tal vez sin darse cuenta, son falsos cristianos porque están siguiendo probablemente un falso ministro y está usando una máquina religiosa con título de iglesia cristiana, pero que está llevando muchas personas al mismo infierno. Y si yo estoy dándome cuenta de eso y si yo soy consciente de eso, ¿cómo voy a participar de eso? No le puedo decir bienvenido al error ni a la falsedad, porque Dios me va a pedir cuentas de cómo, sabiendo el error, conociendo el error que está ahí, voy a participar de eso. Hay cristianos que dicen, no, pero yo ofrendo, ellos verán qué hacen. No, cuando tú ofrendas en un lugar, te congregas en un lugar y participas de lo que está pasando ahí, tú también eres responsable con lo que está sucediendo ahí. No le digáis bienvenido. Este es un motivo de separación. Este es un motivo de abandonar una iglesia. Este es un motivo de abandonar un movimiento. De dejarnos de congregar en un lugar. El error, la falsedad. La Biblia dice que yo debo no recibir y que debo apartarme de ellos. Leámoslo. Romanos 16, verso 17. Mira lo que Pablo le aconseja a los cristianos de Roma. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. O sea, debemos fijarnos cuáles son aquellas personas que en su enseñanza o en su conducta están causando divisiones, están causando tropiezos. ¿De cuál doctrina? De la que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué debemos hacer? Y que os apartéis de ellos. Si yo veo que mi pastor es un falso maestro, y después de lo que hemos dicho, de que yo he hablado con él y él no se arrepiente, ¿qué debo hacer yo? Apartarme. Yo sé que a veces ese apartarme es doloroso. Yo sé que a veces es sacrificar años de estarme reuniendo en un lugar. Sé que muchas veces involucra que yo tengo un liderazgo y tengo que abandonar el liderazgo y a las personas que estoy liderando por causa de lo que estoy viendo en este lugar. Pero no importa, hermanos. Es mejor seguir la verdad con pocos que seguir el error en un lugar donde hay muchos, pero donde muchos están siendo dos veces más hijos del Seol. Mejor seguir a Cristo con pocos y no muchos siguiendo la voz de la serpiente. Debemos fijarnos, y si ya me he dado cuenta y si he tratado de hablar del asunto y no soy oído, sino soy juzgado y tildado por el pastor porque no estoy de acuerdo con lo que él enseña de ciertas cosas, yo debo apartarme de ahí. Es una decisión difícil, pero es la decisión más sana según la Biblia. Por amor a la verdad, por amor a Cristo, por amor a usted. Y tal vez no solo por amor a usted, por amor a sus hijos que tal vez se congregan con usted. Usted debería apartarse de ese lugar. Esa es la enseñanza bíblica. ¿Qué asuntos me darían para pensar que yo estoy en un lugar falso, en una secta, en una falsa iglesia? Entonces vamos, yo quise enumerar si sea algunos por encima por la palabra que me pueden llegar a decir que el pastor es falso, porque tal vez hay asuntos que no son tan importantes, pero hay unos asuntos que la Biblia llama fundamentales, en los cuales no son negociables, sino que si yo percibo esto, yo debo salir de ese lugar. Entonces, primero tenemos los asuntos, como decía Primera de Juan, la doctrina de Cristo. Todo aquel lugar donde se atente contra la doctrina de Cristo, yo debo huir de ahí. Una negación de las tres personas divinas, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, una negación de esta verdad, es un asunto que me debe mostrar y me debe llevar a pensar que yo estoy reuniéndome en medio de un lugar donde hay un espíritu de error. Mira cómo dice Primera de Juan 2:21. No os escribo como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Primero, el testimonio acerca de Jesucristo. ¿Qué dice mi pastor acerca de Jesucristo? ¿Cuánto me predica mi pastor acerca de que Jesús es el Mesías? ¿Mi pastor tiene como centralidad predicar a Cristo o qué le predica? Este es el anticristo, el que está en contra de Cristo. Ese es el espíritu del anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. O sea, aquella persona o aquella secta, aquel lugar donde no se me predican las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde se niega alguno de ellos, yo debo saber que estoy en un lugar donde hay espíritu de anticristo. Porque todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. O sea, la confesión acerca del Señor Jesucristo, de haber sido enviado para el Padre, de haber sido hijo de Dios, igual que el Padre, de haber obrado y muerto por nosotros y resucitado. Esas son las confesiones de la verdad. Si hay un espíritu de error en relación a la Trinidad, si hay un espíritu de error en relación a la divinidad de Jesucristo, si hay un espíritu de error en relación a la persona, al Espíritu Santo, yo debo saber que es una iglesia falsa y debo salir de ahí, ¿sí? Por ejemplo, el unitarismo, por ejemplo, los testigos de Jehová, por ejemplo, los mormones. Todas estas sectas atentan contra esto. Los mormones ponen a Satanás como hijo también de Dios, igual al Hijo, igual a Jesucristo. Los testigos de Jehová dicen que Jesucristo no es Dios. Los unitarios dicen que el Padre se convirtió al Hijo y después se convirtió al Espíritu Santo. Niegan al Padre y al Hijo como dos personas distintas. Son espíritus de error. Son falsedad. Yo debo salir de allí. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne, o sea, que se hizo verdaderamente hombre, mira como lo dice 1 Juan 4:2, es un espíritu de error. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. O sea, nosotros debemos confesar que Jesús es Dios y que se hizo hombre. Y que habitó entre nosotros. Y que murió y que resucitó con testigos y que está ahora a la diestra de Dios. Porque este es el espíritu del anticristo. Y algunas iglesias cristianas siguiendo falsos maestros han caído en esto. Entonces el falso pastor o el falso apóstol llega y dice esto. Jesucristo, el espíritu de Jesucristo me visitó. Y vino y me dijo que yo era Jesucristo en carne. Sí, como la secta creciendo en gracia. ¿Qué es eso? Que es una persona que no reconoce que Jesucristo resucitó como un hombre y está en la gloria, sino tiene la visión del Cristo como algo cósmico que puede venir sobre él. Entonces ese pastor termina diciendo, después de que es pastor, después de que es apóstol, ahora que es Jesucristo en carne. Ese es el espíritu del anticristo. Cuando un pastor o un apóstol se pone en el lugar de Cristo diciendo que Jesucristo es, que Él es Jesucristo en carne, Él es un falso apóstol o un falso maestro y lo que está operando en Él es el espíritu del anticristo. Cuando usted oiga esto en una iglesia, huya de esa iglesia. Está ante un falso apóstol, está ante un falso maestro. ¿Qué más puede ser considerado un espíritu de error, de falsedad, el cual usted ve? Apenas lo vuela, mi querido hermano, debe salir de ahí. Cuando se niegan los asuntos básicos del Evangelio, la muerte del Señor, ¿sí? Porque los testigos de Jehová no creen que Cristo haya muerto por nosotros. El musulmán no cree que haya Cristo muerto por nosotros. Y mucho menos si no creen que murió, pues menos que resucitó. Como dice 1 Corintios 15, 12, pero si se predica de Cristo que resucitó a los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos? O sea, cuando yo escucho que hay algún síntoma, alguna enseñanza que niegue a la Trinidad, al Hijo, o a la obra de Cristo, a la encarnación de Cristo, o a la resurrección de Cristo, yo debo huir de ahí porque es una falsa doctrina y no puedo decirle bienvenidos. No puedo participar del error. ¿Qué más puede ser o qué más la Escritura me muestra que yo puedo llegar a considerar a mi pastor un falso ministro? Otro asunto es un falso evangelio. Ya no la doctrina de Cristo, sino lo que se enseña de la muerte de Cristo, del evangelio. Mira lo que dice Gálatas 1, verso 6. ¿Qué había pasado con las iglesias de Galacia? ¿Qué había pasado con las iglesias de los Gálatas? Ellos habían recibido a unos judaizantes que pervertían el evangelio en su esencia. ¿Cuál es el evangelio en su esencia? Que el hombre es salvo por gracia, única y exclusivamente por los méritos de la obra de Cristo. A eso tú no le puedes añadir nada, ni obras, ni sacrificios, ni guardar días. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Llegaron a personas a decirle a los hermanos que para poder ser salvos no solo debían creer en el Señor, sino debían circuncidarse, o debían guardar el sábado, o debían dejar de comer cierta carne. Entonces, eso era un evangelio diferente. ¿Qué es un evangelio diferente? Un evangelio que no se conforma a la gracia revelada por las Escrituras, sino que le añade cosas, como hacen los adventistas del séptimo día. Usted es salvo por la fe y guardar el sábado. Entonces, ¿qué están haciendo? Le están añadiendo a la salvación obras. Y eso es pervertir el evangelio o otro evangelio. Dice Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y muchas veces, como en este caso, los que pervierten, los que perturban, usan la ley. Entonces, para ser salvo tienes que añadirle esto a la ley, guardar esto a la ley, volver a la ley. Cuando el evangelio es el nuevo pacto que ha sido puesto y ratificado por la sangre del Hijo de Dios y ha dejado atrás el antiguo. Pero hoy en día es muy común ver movimientos de judaizantes llegando a la iglesia, haciendo circuncidar a la iglesia, haciendo volver al sábado a la iglesia, mostrándoles que ese es el camino. Cuando la Biblia nos habla que es un evangelio diferente. Y dice Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, el juicio según Pablo para alguien que está pervirtiendo, perturbando el evangelio de Cristo es la maldición. Y yo no puedo estar en un lugar que está bajo la maldición y el juicio de Dios. Yo tengo que huir. Puede que el pastor sea muy elocuente, puede que el pastor sea muy famoso, puede que el pastor haga milagros, puede que el pastor lo acompañe un ángel. Pero si es otro evangelio, yo debo huir de ahí y no mirar atrás. Como antes he dicho, dice Pablo, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, o sea, sea maldecido. ¿Qué otro evangelio puede haber? En nuestra época, el evangelio de la prosperidad es otro evangelio, porque no enfatiza en Cristo ni en la salvación que produce la obra de Cristo, sino que enfatiza en un Dios que quiere prosperarme económicamente aquí en la tierra y que está interesado en bendecirme, en prosperarme y hacerme rico aquí en la tierra. Que tenga un mejor carro, que tenga una mejor casa, que tenga mejores bienes. Eso es otro evangelio. Eso no es la obra de Cristo. Cristo no murió para hacerme rico, Cristo no murió para hacerme próspero, sino Cristo murió para darme vida eterna, para perdonar mis pecados y para que el día que yo parta su presencia pueda ir en paz, no para que tenga un mejor carro. Entonces el evangelio de la prosperidad es otro evangelio. Si usted nota que en lugar donde usted se reúne no le predican a Cristo, pero le hablan prosperidad, 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 huya de ahí. Es algo falso, es algo anatema, es algo maldito, es algo corrompido. No tolere eso, apártese de eso. ¿Qué cosas me llevarían a mostrar también que el lugar donde yo me estoy reuniendo, o al pastor, o los hombres que están presidiendo en el lugar donde yo me reúno, es falso? ¿Qué otra cosa me podría mostrar que es un asunto falso? Una práctica visible del pecado no tratada. O una iglesia que tolera el pecado. Eso es una iglesia falsa, una iglesia corrompida. Vamos a leer 1 Juan 5:6. Dice, aquí Pablo nos habla de la iglesia en Corinto, que estaba permitiendo el pecado de uno de sus miembros y todos estaban envanecidos. Dice, no es buena vuestra jactancia. O sea, el tolerar el pecado no es bueno. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, cuando se permite el pecado, cuando se practica el pecado, eso va a corromper toda la iglesia. ¿Cómo vamos a pensar tener un cristianismo santo hoy en día cuando muchas de las iglesias tradicionales en Estados Unidos están ordenando obispos homosexuales? Una iglesia donde hay tal perversión, donde hay tal maldad, no se puede esperar que la congregación sea sana. Ese pecado leuda toda la masa. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Qué está diciendo Pablo? Usando la figura de las fiestas para decirnos, celebremos, reunámonos, compartámonos, pero en limpieza y santidad. Sin levadura, sin pecado. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Esas iglesias donde el pastor se divorcia, se casa con una, se divorcia, se casa con otra, se divorcia y se casa con otra, es una iglesia donde el liderazgo es fornicario. Y si el liderazgo es levadura, ¿qué se puede esperar de la masa? Si hay pecados visibles sin corregir, ¿qué se puede esperar de la iglesia? Si yo me he dado cuenta que mi pastor es un fornicario, yo debo salir de ahí, hermanos. Si yo me he dado cuenta que mi pastor, mira la lista de pecados que la Biblia me muestra para yo darme cuenta que es un lobo. ¿Cómo yo sé que es un lobo? Jesucristo dijo que por sus frutos los conocerías. Entonces, yo voy a mirar el fruto de la persona y si en la persona yo veo esto, yo debo apartarme de esa persona. ¿Qué? Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, y menos pastor, fuere fornicario. De pronto está el caso de un hermano entre nosotros que fornicó en un desliz, pecó, se arrepintió, confesó el pecado y está en un proceso de restauración. Ese es un caso tolerable, está en disciplina, está en silencio, está esperando a que el Señor restaure su vida. Eso es tolerable. Pero cuando pasa una vez, dos veces, tres veces, pasa con los hijos del pastor, pasa con el liderazgo de la alabanza, y no se trata el pecado, ¿qué me estoy mostrando eso la palabra? Que estoy en una iglesia que no es sana. O avaro. Ay, hermano, la palabra habla mucho de la avaricia. ¿Qué hago yo congregándome en un lugar donde yo me doy cuenta que han hecho de la fe mercadería? Que han hecho un lucro, que usaron la piedad como fuente de ganancia deshonesta. Donde solo me predican de diezmos, de ofrendas, y cada en el culto tres veces me están pidiendo dinero para que pacte con Dios, para que siembre a Dios, para que Dios sane a mi familia, para que Dios salve a mi hijo, para que Dios me prospere. Estoy reuniéndome en una iglesia corrompida donde los ministros son avaros, donde por el amor al dinero se desviaron. Mira lo que decía Pedro, se los leo, 2 Pedro 2:3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Si yo me doy cuenta que el pastor está haciendo un negocio con la fe, que está haciendo una mercadería con la fe de los hermanos, con la iglesia, con todo lo que gira alrededor de la iglesia, ¿yo qué debo hacer? Apartarme. Dice, sobre los tales ya de largo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Viene un juicio para tales tipos de personas, para tales iglesias. Yo no puedo estar ahí, yo no puedo participar de estas obras malas. O avaro, idólatra. ¿Sí? Hoy en día los hombres se han vuelto dioses en medio de la iglesia. El pastor es el dios de la iglesia. Se le adora y se le rinde culto. No se puede hablar en contra de él. Hasta hay lugares donde se está enseñando que somos dioses. Yo voy a apartarme de ese tipo de asuntos. O maldiciente. O borracho o ladrón. Dice aún, con el tal ni aún comáis. O sea, yo no debo participar, tolerar, cuando una iglesia la caracteriza de eso. Cuando los pastores los caracteriza eso. Yo hablar con ellos, debo exponer esto, porque son pecadores y van a corromper al pueblo de Dios. Si no se arrepienten, yo alejarme ahí porque yo no debo participar de esto. Otro asunto, con este vamos terminando. Otro tipo de iglesias o de ministerio que es muy peligroso es el nicolaísmo. Vamos a leer Tercera de Juan, capítulo 1, verso 9. ¿Qué es el nicolaísmo? El nicolaísmo viene, el significado etimológico de la palabra nicolaísmo es los que se enseñorean del pueblo. Viene de dos palabras griegas que significa nico y laos, nico conquistador y laos pueblo. Los nicolaitas son los que se ponen por encima del pueblo, los que se enseñorean del pueblo, los que hacen dueños la iglesia de ellos, los que se hacen cabeza de la iglesia y le quitan el lugar a Cristo. Vamos a leer el caso de Diótrefes, tercera de Juan capítulo 1 verso 9, dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Es el tipo de iglesia sectaria, es el tipo de iglesia divisiva, es el tipo de iglesia donde un hombre se ha puesto por encima de todos y un hombre rige. Dice, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Es ese tipo de iglesia donde el gobierno es severo pero en la carne, donde hay disciplina pero en la carne, donde hay disciplina por no hacer lo que el pastor dice, por no concordar con lo que el pastor opina, por no seguirle la corriente a todo lo que él quiere hacer. Es ese tipo de iglesia donde el pastor es el Señor, es la cabeza, es Diótrefes, es Nicolás, él es el conquistador del pueblo. Ese tipo de pastor es peligroso, ese tipo que es el pastor que se enseñorea de la iglesia, que dirige a la iglesia, que corrompe a la iglesia, nosotros deberíamos apartarnos de él, porque son palabras malignas y nos vuelve una iglesia sectaria, divisiva, nos aísla del cuerpo de Cristo.
Amados, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. ¿Qué estaba mostrando Juan? Que Diótrefes, con sus actitudes, con su enseñanza, con su práctica, no era un pastor de Dios. ¿Y qué debo hacer cuando yo veo esto en un pastor? Dice la palabra, apartar. Entonces, hermanos, no solo vimos cómo la palabra nos muestra qué debemos hacer cuando estamos en un lugar donde el pastor es falso. Vimos qué debemos hacer y vimos como algunas características sobresalientes de los falsos, de los pastores, de las obras de los pastores falsos, los frutos, porque dice la palabra que por sus frutos los conoceríamos. Entonces la hermana dice, yo me salgo de este lugar, yo me aparto de este pastorado, de esta congregación, ¿y ahora dónde voy? Esa es una gran pregunta que realmente yo no puedo responder. La palabra dice que no debemos dejarnos de congregar. El hecho que haya iglesias falsas con pastores falsos, predicando un falso evangelio, practicando pecados terribles y enseñoreándose de la gracia del Señor, no quiere decir que no hayan iglesias verdaderas, pastores verdaderos, siervos del Señor, cristianos que realmente aman al Señor y quieren seguirle. El Señor dice, seguid la paz, seguid la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de limpio corazón invocan al Señor. Yo debo saber que el Señor siempre tiene un remanente en todos los lugares de la tierra. Dios tiene un remanente de personas con corazón limpio, con amor, con fe, con paz, con justicia, que invocan su nombre. Voy a dar para terminar el caso de Pablo, ahí en Hechos 9, verso 10. Mira lo que dice la Escritura. Pablo va de camino y se encuentra con el Señor, conoce al Señor, pero no tiene dónde reunirse. Así hay muchos cristianos, se han encontrado con el Señor, tal vez han estado en un lugar falso y ahora no tienen dónde reunirse. Pero ¿por qué usamos este ejemplo? Porque este ejemplo es precioso. Este ejemplo nos muestra que el Señor es el pastor de la iglesia y Él sabe a dónde lleva sus ovejas. Y sus ovejas oyen su voz. Si nosotros hemos conocido verdaderamente al Señor, yo debo saber que Él como pastor bueno que es, Él tiene la intención de llevarme a un buen lugar. Y mira lo que hace el Señor. Yo quiero resaltar es acá la soberanía del Señor. Porque realmente si tú has conocido al Señor, el Señor te va a llevar a un buen lugar. Solo que a veces Él nos permite jornadas donde estamos en ciertos lugares falsos para aprender ciertas cosas. Pero una vez no somos conscientes, Él tiene la intención de llevarnos a un lugar verdadero. Y dice, había entonces en Damasco, y yo no sé cuál sea su Damasco, cuál sea la ciudad donde usted vive, o la ciudad donde usted nos escribe, pero yo soy consciente que la iglesia del Señor está en toda la tierra, y ahí donde usted vive habrán discípulos fieles al Señor. Y de alguna manera soberana el Señor va a hacer que usted los encuentre. Dice, había en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, deme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. O sea, el Señor va a mover a su iglesia, va a mover a sus hijos, va a mover un video en internet, va a hacerle llegar un libro, va a hacerle llegar de alguna manera un anuncio de que Él tiene hijos suyos en algún lugar y en el lugar donde usted vive. Y si usted ora como Pablo, porque dice que Pablo estaba orando, que la señal era esta, que Pablo estaba orando, si usted se dedica a orar, así como ora para muchas cosas, si usted se dedica a orar verdadera, sinceramente, constantemente y íntimamente al Señor, el Señor soberanamente le va a llevar a su rebaño, a que conozca personas que tienen un corazón limpio y que le van a guiar en su camino. Yo recuerdo el caso de una persona, de un hermano muy querido, que ha estado con nosotros hasta nuestra casa, que él estaba en una secta unitaria, una iglesia pentecostal unida, y él comenzó a darse cuenta de la doctrina y se dejó de reunir en el lugar y comenzó a orar, y él me cuenta que oró y ayunó por varios días y lo hizo constantemente por varios meses en su casa. Dejó de reunirse allá, pero comenzó a orar intensamente.
Y un día estaba en su trabajo y una cristiana se le acercó y le regaló un CD con unas prédicas. Las prédicas contenían material que denunciaba la doctrina unitaria. Y él apenas recibió el material y comenzó a oírlo, se dio cuenta que ese material era la respuesta al Señor, que el Señor le estaba hablando a su vida. Inmediatamente se contactó con aquellos que le habían regalado el material y se dio cuenta que en la ciudad donde él vivía había un remanente de hermanos santos que seguían y predicaban bíblicamente y sanamente la doctrina de Cristo. Hoy en día se congrega en ese lugar. ¿Qué es eso? Es lo mismo que Ananías llegando a la calle derecha y buscando a uno que oraba. Es lo mismo cuando una persona llega a internet y se encuentra un buen predicador. Es lo mismo cuando tú vas por la calle y te evangelizan y te das cuenta que hay personas que están predicando la verdad y que te van a llevar a Cristo. Dios puede usar de muchas maneras su soberanía para llevarnos a conocer a su pueblo. Oremos, busquemos, clamemos, no nos conformemos con la falsedad y el engaño. Busquemos así como buscamos a Cristo, busquemos el remanente de Cristo que predica a Cristo y que ama a Cristo. No debemos tener miedo al cambio, hermano, no debemos tener el miedo a salir al desierto. Acordémonos de las palabras que el Señor le dijo a Abraham, nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham no sabía dónde ir, pero él fue obediente de salir de Ur y el Señor lo fue guiando y lo fue llevando. Así aquellos cristianos que son obedientes y son fieles, el Señor les irá guiando y les irá dirigiendo al lugar donde ellos deben ir y congregarse. Creamos que el mismo Dios que nosotros hemos creído es el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. El Señor tiene un lugar en su casa para cada uno de nosotros. Él dijo en Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. El redil al cual se está refiriendo ahí es Israel, pero él tenía ovejas entre los gentiles. Y él dice, aquellas también debo traer. ¿Quién es el que añade a la iglesia? ¿Quién es el que dirige a las ovejas? ¿Quién es el que va a traer a sus ovejas para que se congreguen en un lugar sano? Él mismo, porque él es el pastor, el que dio la vida por ellas. Confiemos en él. Y oirán mi voz, o sea, escuchemos su voz, creamos en él. Él está comprometido con su iglesia. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Y dice él, y habrá un rebaño y un pastor. El Señor es el pastor y el Señor tiene una iglesia representada y dispersa por toda la tierra, un remanente que le sigue, que le ama, que le conoce. Si usted está en un lugar donde ha conocido el error, donde ha visto el engaño, donde ha visto la falsa enseñanza y no ha podido, usted ha hablado con ellos, usted ha ministrado a su pastor, le ha enseñado, le ha dirigido, los ha exhortado y no lo han escuchado, salga de allí. Dios tiene un remanente, Dios tiene una iglesia santa en toda la tierra y Él le guiará y encaminará sus pasos si usted le obedece y le sigue fielmente. Entonces, esa sería nuestra respuesta resumida a la persona que nos escribió, que descubrió que su pastor era un falso maestro. Ahora, ¿qué debe hacer? Eso es lo que nosotros vemos por la escritura que ella debe hacer. Seguramente hay muchas más cosas, pero por causa del tiempo y del momento vamos a dejar hasta ahí. Amén, hermano. Entonces vamos a orar para encomendarnos al Señor y vamos a orar no solo por nosotros, vamos a orar por todos aquellos nuestros hermanos que están en un error, en un lugar falso, en una iglesia falsa, escuchando falsos mensajes. Vamos a orar para que el Señor tenga misericordia y en su gracia los saque de allí y los conduzca y los reúna con su pueblo verdaderamente. Ellos le puedan seguir, le puedan conocer. Amén. Padre, te pedimos, Señor, en esta tarde, Señor, que tú tengas misericordia de tus hijos, Señor. Tú eres el buen pastor, Señor, que dio la vida por las ovejas, Señor.
Ahora te pedimos que tú reúnas a todos tus hijos, Señor, que están dispersos, Señor. A todos tus hijos que están, tal vez no en una iglesia, sino en una cueva de lobos, Señor Jesús. Tal vez en un lugar falso, en un lugar engañoso, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, que tú les muestres el camino para salir de allá, Señor. Y que tú les guíes sus pasos, Señor, para que ellos puedan conocer tu verdadera iglesia, tus verdaderos hijos. Aquellos que tienen un limpio corazón, una fe sana, Señor. Aquellos que te predican a ti y te conocen a ti. Aquellos que siguen la verdad y la aman, Señor. Aquellos que viven en santidad, Señor. Oramos, Señor, para que en todos los países, Señor, en todas las ciudades, en todos los pueblos y las aldeas, tú levantes iglesias normales, bíblicas, sanas, y reúnas a tu pueblo, Señor. Tú eres el pastor y tú estás haciendo esa obra, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. También bendices tu palabra, Señor, y llévala, Señor, a oídos de aquellos que deben oírla, Señor, y deben recibirla, Señor. Para salvación, Señor, para ser libres por la verdad, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús.